A 16 años de la Primavera Negra, el régimen cubano sigue persiguiendo el activismo en la isla.
La UNPACU denuncia que sus cuentas en las redes sociales fueron hackeadas por la policía política.
El embajador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ocupa sedes diplomáticas en Estados Unidos.
Estados Unidos condena la represión en Nicaragua y exige la libertad de los presos políticos.
Y detienen en Holanda a un presunto terrorista que mató a 3 personas en un tranvía.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya comenzamos esta emisión informativa de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Aquí estamos en el estudio B de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Ante el micrófono, Joan Andrés, quien les habla, Rafael Martínez Sisto, acompañados también de Waldo Serrano y Alex Rivero, allá en la sala de redacción. Todo listo para comenzar este recorrido informativo. Recordamos hoy la primavera negra del 2003, a 16 años de esta arremetida represiva del gobierno cubano contra opositores pacíficos. El régimen no ha podido eliminar el activismo en la isla. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Arroque Cabello y con Héctor Maceda, dos de los presos del llamado Grupo de los 75 que aún permanecen en Cuba.
Durante 3 días, entre el 18 y el 21 de marzo de 2003, el régimen cubano desató una oleada represiva que llevó a la detención y posterior condena de 75 pacíficos opositores, la mayoría periodistas independientes y activistas del Proyecto Varela. 16 años después, Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del Grupo de los 75, condenada a 20 años de cárcel, afirma desde La Habana que el gobierno se equivocó.
El quitar de la circulación en un momento determinado este grupo tan grande de personas no quiso decir que se acabó con los opositores como quería el dictador. Y se equivocó. O sea que fue un boomerang. Y además de eso, los opositores crecieron.
Las condenas impuestas del gobierno cubano a estos opositores pacíficos fueron de 8 a 28 años de cárcel y enfrentaron la peor de las condiciones detrás de las rejas. Héctor Maceda fue uno de los del Grupo de los 75 y de igual forma cree que el gobierno no logró su objetivo.
Es probable que en el instante en que lo hicieron, pensaron que eso iba a dar resultados. Ellos no hacen nada por gusto. Y además eso tenía un costo, bueno, se probó. Durante los casi 8 años que prácticamente todos los que fuimos seleccionados para integrar la Primavera Negra dentro de la oposición, ellos se dieron cuenta que a ellos, incluso en prisión, le creó grandes problemas, porque donde quiera que estábamos nosotros, éramos un ejemplo.
Las presiones internacionales hicieron que Raúl Castro, ya al frente del país en el 2011, decidiera excarcelar al grupo, dándoles la facilidad de viajar a España. Sin embargo, muchos de ellos decidieron permanecer en la isla, continuando el activismo opositor. Amado Gil, Radio Martí.
Poco tiempo después de la ola represiva desatada por Fidel Castro el 18 de marzo del 2003, Amnistía Internacional calificó de prisioneros de conciencia a todos los disidentes y comunicadores detenidos. Amnistía aseveró que los 75 fueron arrestados de forma arbitraria y sometidos a juicios precipitados e injustos.
Además, muchos intelectuales, muchos artistas que habían estado a favor de la llamada Revolución Cubana, a partir de esos momentos criticaron el proceso revolucionario cubano, criticaron concretamente a Fidel Castro. Por ejemplo, en abril del 2003, el premio Nobel de Literatura José Saramago declaró en el diario español El País textualmente: "Hasta aquí he llegado", y explicó que desde ese momento Cuba seguirá su camino y él el suyo. Pues, agregó, disentir es un derecho inscrito en todas las declaraciones de derechos humanos.
También otros autores que denunciaron la ola represiva del 2003 y que exigieron la libertad de los prisioneros de conciencia fueron Noam Chomsky, Juan Goytisolo y Sergio Ramírez.
Son las 5:05. Cuentas en redes sociales de integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron hackeadas, pirateadas, por la policía política en las últimas semanas, según denunció a Radio Martí el activista Ernesto Oliva Torres desde Santiago de Cuba.
Ya suman 10 las cuentas en redes sociales y correos de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido hackeadas por la policía política cubana con ayuda del monopolio de las telecomunicaciones de Texas. Primeramente fue con la cuenta de mi esposa, Virgen de la Caridad, Quiñones Torrientes. Luego fue la del coordinador Carlos Oliva Riveri. Su Facebook y su Gmail fueron hackeados. Siguió Caterina Hemogen Hernández, que le había llegado a su teléfono un mensaje pidiendo cambiar la contraseña cuando no había sido ella. Ese mismo día mi cuenta de Twitter fue hackeada. Luego siguió la del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín, la de su mujer, Zenaida Rang, luego la de Jorge Cervantes, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. También la miembro de UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, que radica en Estados Unidos también. Quiero decir de que ellos, como controlan nuestros números de teléfono, le dan a que han olvidado la contraseña. Al crear las cuentas con nuestro número de teléfono, Facebook envía un código de verificación a nuestro número de teléfono. Este mensaje pasa por la planta y detecta, y ellos ven el código y así la cambian.
El régimen comunista cubano reconoce el ingreso de cifras millonarias por la exportación de crustáceos. Sin embargo, una buena parte de los cubanos afirma no haber deleitado sus paladares ni con camarones ni con langosta. Yoandy Castañeda presenta varios testimonios.
El régimen castrista, a través del oficialista periódico Granma, presume de ingresar 63 millones de dólares anuales por concepto de exportación de langostas y camarones, dos alimentos vetados de la mesa del cubano común.
Créeme que nunca lo he comido.
¿Tú nunca has comido camarón?
Nunca en mi vida he comido camarón.
¿Por qué no hay?
Prohibido.
¿Y por qué?
Porque es prohibido por cubano.
Ni en la chopi yo he visto camarón.
Eso ni mejor ni hablar.
No, no hay camarón, si no hay pescado, si no hay tilapia, ¿qué camarón va a haber?
A los mariscos que se venden en establecimientos del turismo o mercados en divisa, el cubano de a pie no puede alcanzarlos por sus altos precios. Por ejemplo, una caja de camarones se comercializa a 78.80 CUC, aproximadamente 2 meses y medio del salario promedio en la isla.
Con el dinero de un cubo, un sueldo de un cubano, jamás en un...
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Mucho van con pata! ¡Mucho van con pata!
Los alimentos del mar, a excepción de algunos tipos de pescados y menudencias que son comercializados en pescaderías estatales, son destinados por el gobierno, además de la exportación a hoteles y demás instalaciones turísticas. Según recoge la estatal Agencia Cubana de Noticias, solo la camaronera del litoral sur, la más grande cultivadora y exportadora del crustáceo en Cuba, logró producir el año pasado cerca de 2.160 toneladas. Cada tonelada se comercializa por un valor internacional de 4.000 dólares en el mercado. Muchos se preguntan en las redes sociales a dónde va a parar todo ese dinero.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
Son las 5:09. Carlos Becchio es el embajador designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aquí en Estados Unidos. Ha dicho Becchio en las últimas horas que ha podido tomar el control de 3 sedes diplomáticas venezolanas en territorio estadounidense como parte de la estrategia para recuperar los bienes de la nación. Desde la capital estadounidense tenemos más información con Michelle Sagué.
Los emisarios designados por el presidente interino venezolano Juan Guaidó lograron acceso el lunes a 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Carlos Becchio, embajador en Estados Unidos nombrado por Guaidó, asumió el control en Washington de 2 edificios separados, la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval. Al entrar en una de las sedes, el embajador Becchio dijo sentir indignación al ver los daños causados por funcionarios del régimen de Maduro al edificio que, según él, pertenece al pueblo.
Esto no es que es un bien privado, esto es un bien de todos los venezolanos.
y estaba obligado el régimen a preservarlo para los venezolanos, pero lo que estamos viendo es algo que es inaceptable, que es reprochable, que nos llena a nosotros de profunda indignación de cómo estos activos, en lugar de preservarse a favor de los venezolanos, han sido totalmente destruidos.
Por su parte, Gustavo Marcano, quien funge como ministro consejero de Vecchio, logró acceso al consulado de Venezuela en Nueva York. Vecchio y su equipo aún no han logrado acceso a la embajada en Washington ni a la misión de Venezuela en la ONU. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El ministro de Petróleo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y también jefe de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo, dijo que Venezuela podría desviar a Rusia u otros países el petróleo destinado a Estados Unidos.
Asimismo es. Quevedo informó en Azerbaiyán durante una reunión de la OPEP y productores que no pertenecen al grupo de la OPEP que el generador de la principal terminal petrolera de Venezuela se encuentra operando después del apagón que detuvo las exportaciones de crudo la semana pasada.
El presidente de PDVSA enfatizó que Caracas decidirá a dónde enviar su petróleo y que su objetivo principal es fortalecer los lazos con Rusia. Moscú ha sido clave en dar apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
A las 5:11 vamos ahora a otras noticias, pero ya les adelanto que después de estas informaciones tendremos la información del tiempo, como ya es habitual, con Lázaro Domínguez y después el segmento Alborada Guajira que atiende Maite Rodríguez. El gobierno de los Estados Unidos ha condenado de nuevo la represión de los derechos humanos en Nicaragua. Exige Washington la libertad de los presos políticos. Desde la capital de Estados Unidos informa Tony Cano.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Paladino, señaló este lunes que Estados Unidos condena la continua violencia y represión del régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense, incluida la detención arbitraria de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia contra los medios de comunicación independientes el 16 de marzo. Estados Unidos continuará instando a la rendición de cuentas de aquellos que han demostrado un desvergonzado desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pedimos al régimen de Ortega, agrega el comunicado, poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente. Respetar la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses y comprometerse con las reformas electorales y con la celebración anticipada y libre de elecciones libres. Reiteramos nuestro apoyo a la Alianza Cívica y al pueblo nicaragüense en su búsqueda por restaurar la democracia a través de medios pacíficos. Este es el momento de soluciones rápidas, justas y de buena fe. Los nicaragüenses merecen tener un gobierno que escuche sus voces y respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, puntualiza el comunicado de prensa del Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otro lado, los dos ciudadanos iraníes que permanecen detenidos desde el pasado viernes por intentar entrar en Argentina con pasaportes falsos israelíes fueron trasladados este lunes a los tribunales en la capital argentina para prestar declaración ante el juez.
El diario Clarín afirma que el hombre y la mujer que fueron detenidos con edades entre 30 y 32 años lograron atravesar los controles migratorios del Aeropuerto Internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza.
Posteriormente, la Policía Internacional ordenó su detención en el hotel del barrio porteño de Abasto, donde estaban alojados. El incidente se produjo justo antes del aniversario del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires de 1992.
Y en Utrecht, Holanda, hay tres personas detenidas después del tiroteo que causó ayer tres muertos en esa ciudad holandesa. Claro, uno de ellos es el principal sospechoso. Desde Holanda tenemos más con AFP.
Tres personas murieron y cinco resultaron heridas el lunes, cuando un hombre abrió fuego en un tranvía de Utrecht, en Holanda. La policía detuvo horas después como sospechoso del ataque a Gökmen Tanis, un hombre de 37 años nacido en Turquía.
Debido a las declaraciones de los testigos y a la evidencia colectada, estamos considerando un móvil terrorista. No podemos excluir otros motivos.
Andere motieven kunnen we evenwel ook niet uitsluiten.
Durante las horas de fuga del presunto autor, las autoridades reforzaron la seguridad en edificios claves del país y aeropuertos como el de Ámsterdam-Schiphol. Y pidieron a los residentes de Utrecht, una de las mayores ciudades de los Países Bajos, que no salieran a la calle. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, calificó el acto que ocurre a pocos días antes de las elecciones locales de profundamente alarmante. El tiroteo se produce a pocos días de que 50 personas murieran en un ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda. Los Países Bajos se han librado hasta ahora de los mortíferos atentados que han golpeado a algunos de sus países vecinos en los últimos años, pero últimamente han tenido algunos incidentes alarmantes.
A las 5:16 ya tenemos por aquí a través del teléfono a Lázaro Domínguez, como siempre, con la acostumbrada información sobre el tiempo. Tenemos entendido que un frente estacionario pues está ahí, sobre el sur de la Florida, afectándolo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Qué placer estar contigo y con Joan y también con Maite y también Teudi y los amigos de Radio Martí que están ahí en Cuba oyendo nuestras transmisiones. Bueno, Rafael, lejos de moverse sobre la llanura de Matanzas, tal como recomendaban algunos modelos, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la madrugada del lunes se ha mantenido estacionario sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. En consecuencia, para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando en horas de la tarde con lluvias y chubascos cerca de la costa norte, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas se mantendrán cálidas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Bien amigos, son las 5:17, ya estamos aquí en Alborada Guajira. Y quién mejor para tener en Alborada Guajira que a Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Joan Andrés, Teudi. Gracias. Buenos días a Cuba, a todos los que nos escuchan. Bueno, hoy vamos a empezar con Tristeza Guajira de Guillermo Portavales. Y yo creo que esta canción contextualiza muy bien lo que está viviendo un pequeño pueblecito de Oriente que se llama Nibujón, del que vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a escuchar a Portavales en Tristeza Guajira.
Aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino tiene colmado de pena. Cansado y pesaroso, lamenta su suerte impía. Qué triste es la vida mía, ni un momento de reposo, y chiapaleando en el lodo.
Amigos, yo quiero hablarles de Nibujón. Nibujón, este nombre a mí me llamó la atención cuando lo escuché por primera vez y confieso que nunca antes había oído hablar de este poblado que está entre Baracoa y Guantánamo. Un poblado que se dedica, que vive básicamente del cultivo del coco. En este momento en Nibujón la población está bastante enfadada, se sienten, digamos, que estafados y abandonados por el gobierno. Nibujón es una comunidad campesina que vive del cultivo del coco. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas en el 2018 por un problema de impagos o de desacuerdos con el Estado. Luego el huracán Matthew golpeó la zona, destrozó la población de cocoteros que había allí y el 90% de las plantaciones fueron echadas abajo por el viento. Se demoran 5 años los cocos, señores, en reponerse. O sea que la población de allí, su nivel de ingreso es muy bajo, su fuente de ingreso está en este momento bien impactada. Y Alexander Matos, un habitante de Nibujón, nos va a poner en contexto, pero de manera muy diáfana, todo lo que está viviendo este pueblo en este momento.
Esto se llama Nibujón. Esto queda entre Baracoa y Moa, entre el municipio de Baracoa y el municipio de Moa. Nosotros vivimos lejos de la ciudad, 40 kilómetros de la ciudad, de un campo, ¿eh? El problema es del yogur de los niños. Entonces viene una vez a la semana. Ya el otro día el yogur no sirve. Y ahora mismo hacía como 4 semanas que no venía el yogur. A los niños que le quitaron la leche. Y entonces el problema de lo cárnico, aquí no viene nada. Es un campo que como queda tan lejos de la ciudad, aquí no traen nada. Aquí la gente sobrevive con lo que con los animalitos que crían y con lo que luchan. Porque aquí no viene nada. Esto lo tienen totalmente olvidado. No hay transporte. Para no salir aquí en ningún lado. Estamos incomunicados aquí en este monte. A 40 kilómetros para cualquiera de los dos lugares que tú sabes, que queda en el medio. A veces tú sales para la carretera para coger un carro, pie a Baracoa, y tienes que virar para atrás para la casa porque no hay que ir. No, aquí no hay ambulancia, ni viene ambulancia. Aquí tú te enfermas y tienes que buscar un carro particular y pagarle para que te den al médico, si no te mueres. Aquí a los campesinos los tienen abandonados. Fíjate que no hay ni presidente de la CC, porque todo el que coge eso lo deja, porque es que no le dan nada. Aquí nadie, es un lugar aquí que ya la gente se ha dedicado nada más a producir cada cual para sobrevivir. No le venden nada a nadie más. 90% de la población aquí está en contra. Ahora mismo aquí con el problema de las elecciones, casi nadie votó. Fueron poquitica gente, y la poquitica gente que fueron votaron en contra. Fíjate que salió el barrio peor del municipio completo. Mira, aquí hay personas que almuerzan una vez a la semana, y aquí si no se preocupan más por este barrio, ahorita se empiezan a morir la gente, por lo menos los niños. Con nada que yo te cuente a ti, tú te imaginas la situación que vivimos aquí. A lo mejor yo te digo a ti todo lo que pasa y tú dices que soy mentiroso. La escuela, si hay una escuela que es un internado, ¿ves? Se internan los muchachos ahí. La mayoría de las veces no lo están mandando para la casa, la mayoría, porque la turbina que bombea el agua, los kilowatts se lo dan, lo de la corriente, se lo dan limitado, y cuando se acaba no arrancan más la turbina. Yo quisiera que los niños estuvieran aquí en la casa para yo ponértelo, para que ellos mismos te lo dijeran. Si aquí hay gente de cuando el último ciclón, que están viviendo en temporales de eso, que son eso igualito que vivían en una cueva, que se están muriendo. Y todos los días viene un grupo de gente a la casa y le mete una mentira distinta.
Es sencillamente dramático escuchar este testimonio de este campesino, esta persona que vive allí, que se llama Alexander Matos. Uno piensa en un poblado que está abandonado, digamos, en el tiempo, en el espacio, que no se imagina cómo las personas pueden sobrevivir en estas duras condiciones. Y es la realidad del campesino de hoy.
Parece una descripción del siglo pasado, pero en los primeros años del siglo pasado, no sé.
Es impactante. Yo ayer lo escuchaba hablar y me decía Alexander, te puedo exagerar, no te puedo exagerar, esto es la verdad tan simple y tan llana como la que estamos contando. Esta es la verdad del carretero, del campesino, la verdad de los cubanos que trabajan en el campo hoy y que están abandonados a su suerte. Me gustaría cerrar invitándolos a que escuchen los sábados y los domingos en esta misma emisora, en Radio Martín, un programa que se llama Soy Guajiro. Es un programa que vamos a presentar a partir del sábado, dedicado al café, a diferentes temas. Bueno, ahora nos vamos a ir con La Verdad del Carretero, interpretado por los Guaracheros de Oriente.
Trabajo mal pagado, la del pobre carretero, vive como un pordiosero, después de haber madrugado, tiene que vivir pegado a los cuellos y a la carreta, por la mísera peseta que le paga el hacendado. Hombre el guajiro va a trabajar,
porque la zafra va a comenzar.
Hombre el guajiro va a trabajar,
porque la zafra va a comenzar.
Vive el año entre pantanos, maldiciendo su destino, vive como un peregrino, con la garrocha en la mano, trabaja para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Hombre el guajiro va a trabajar,
porque la zafra va a comenzar.
Hombre el guajiro va a trabajar,
porque la zafra va a comenzar.
El año y sale el año, cada día está peor, y entre engaño y desengaño nadie alivia su dolor. Es tan ruda la labor del
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Muy buena pretemporada para los Yankees de New York y los Marlins de Miami. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los equipos Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami llevan una gran racha positiva en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Hasta ayer lunes, el equipo de los Yankees acumula 14 victorias y 6 derrotas y Nueva York ha ganado 8 encuentros en forma consecutiva. Por su parte, los Marlins archiva 10 éxitos en forma consecutiva y ahora aparece en segundo lugar detrás de los Yankees en la Liga de la Toronja, aquí en el estado de la Florida, con 14 éxitos y 10 derrotas. El actual campeón de la Serie Mundial, el Boston, aparece en el frío sótano. Pero estamos hablando de la pretemporada porque la campaña regular comenzará de forma oficial el día 28, aunque mañana miércoles en Tokio, Japón, jugarán el primer partido de la temporada regular los equipos Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York. En cuanto a los cubanos en la pretemporada, hasta ayer lunes, Raizal Iglesias lanzó por el Cincinnati 2 entradas, le anotaron una carrera. Su promedio de carreras limpias es de 5.14. En este partido, otro Iglesias, José Candelita, se fue de 4-2 con 2 impulsadas y aumentó su promedio ofensivo a 310. Ayer lunes, Nolan Arenado de 3-1 batea 2.75. Yonder Alonso de 2-1, 2 impulsadas, 1 anotada, batea para un promedio ofensivo de 190. Joan Moncada de 2-0 bajó a 333. Kendry Morales de 4-0 bajó a 242. Julito Martínez muy bien ayer de 2-2, 1 impulsada, batea para 200. Nick Castellanos disparó ayer lunes su primer jonrón de la pretemporada, batea para 331. En tanto, Yandy Díaz por Tampa se fue de 2-1 y su promedio es de 314. Y los Medias Blancas de Chicago anunciaron ayer lunes que el zurdo Carlos Rodón será su abridor en el día inaugural de la temporada regular, el 28 de este mes de marzo, contra los Reales del Kansas City. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó a Oklahoma City 116-107 y el Heat aún se mantiene en zona de clasificación, 34 victorias y 36 derrotas en el octavo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al Milwaukee con 52-18. En los otros partidos, el equipo de San Antonio doblegó al Golden State, el actual campeón, 111-105. Con este fracaso, ahora aparecen en primer lugar los equipos de Golden State y Denver en la Conferencia del Este. Toronto dispuso de Nueva York 128-92. Boston perdió ante Denver 114-105, mientras que Utah dispuso de Washington 116-95 y Cleveland superó al Detroit 126-119. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Estados Unidos aclaró precisamente en el día de ayer sobre la más reciente medida en torno a las visas otorgadas a cubanos, y concretamente el cambio de visas de la de 5 años a la de 3 meses con una sola entrada. Entre las preocupaciones de los cubanos que consultaron a un funcionario de la embajada que estuvo dando respuesta a varias interrogantes, estuvo en primer lugar si las visas actuales de 5 años se mantienen. En efecto, se mantienen hasta su expiración. Y también hubo una pregunta de si esa visa, ahora la de 3 meses, se podía solicitar allí en La Habana. El funcionario respondió que no, que tiene que ser en el extranjero, porque la embajada de Estados Unidos en La Habana está trabajando con muy poco personal. De todo esto nos estará hablando en su sección Martí en las redes nuestro colega Luis Felipe Rojas, en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Waldo Serrano y Alex Rivero, además de Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, conformamos el equipo de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Hemos venido hablando en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, acerca de la falta, la escasez de productos básicos. Y esto, como es lógico, preocupa a los cubanos. Y ahora se suma la llegada de los apagones. Ivette Pacheco aborda el tema.
Crece la ansiedad entre los cubanos al sentir que están viviendo un nuevo periodo especial. Semanas atrás, las quejas se centraban solamente en la falta de algunos productos en las tiendas en divisas, pero ya comenzaron los apagones en diferentes lugares. Desde Guanabo, al este de la capital cubana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero habló con Radio Martí de su experiencia.
Ya estamos en Cuba en un periodo especial. Existen también los apagones de 8 a 2. O 3 de la tarde, son bastante largos. La falta de agua, porque al no haber electricidad, los motores paran y no hay agua.
Según Mir Marrero, en Guanabo, escuelas tanto primarias como secundarias que dependen de teleclases,
a veces no pueden encender el televisor a final de mes porque consumieron la energía eléctrica que tenían establecida para ese mes. Y esos niños, una semana, 8 o 9 días, están sin dar clase, por lo menos, en el televisor.
Desde el centro de la ciudad de Camagüey, la activista Rebeca Bosch afirma que por estos días, a la escasez de algunos productos, se suman los cortes del servicio eléctrico.
Y ayer casualmente quitaron la corriente muchas horas. Consecutivamente la están quitando bastante.
Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas aseguró a Radio Martí que más de 100 personas se le acercaron el domingo al salir a la calle en la ciudad de Santa Clara. La razón...
Me preguntaron si era verdad que íbamos a volver a un periodo especial, pero además lo están viviendo en carne propia. Si sacan algo de aceite comestible por divisa, hay tremendas colas. Lo mismo pasa con el azúcar, lo mismo pasa con el huevo, con las carnes. O sea, ya ellos lo están viendo, una racionalización incluso hasta en las tiendas por divisa libremente comestible. Y esto lo tiene realmente muy tensos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Seguimos en la isla y en varios barrios del centro de la ciudad de Santa Clara están contaminadas las tuberías del acueducto con aguas negras, según reporta el constructor y comunicador Guillermo del Sol. El reporte lo trae Tomás Cardoso.
Desde hace más de 2 semanas en la ciudad de Santa Clara hay una seria situación de contaminación del agua potable, sin que hasta ahora las autoridades de la empresa hidráulica le den solución, informa el constructor Guillermo del Sol.
Lo que está ocurriendo acá con el abasto de agua potable en Santa Clara, se están cruzando las aguas apañadas con las aguas del acueducto. Yo estoy trabajando acá en la calle Nazareno entre Maceo y Unión y lleva aproximadamente 7 u 8 días que lo que está llegando de agua aquí a esta zona son aguas apañadas por la tubería del acueducto. en la calle Colón, Independencia, en una parte de los Barganes, en el barrio Brisas del Oeste, en la zona de Santa Catalina.
Y según el activista, ya hay personas que han tenido que recibir asistencia médica.
El lunes de la pasada semana estuve crítico, soy una persona diabética, eso fue tremendo. Y el viernes le tocó a mi hijo Adrián, el cual estuvo bastante mal, hasta altas horas de la noche, con una cantidad de vómitos increíbles, diarrea. Dicen que hay personas hospitalizadas, es muy probable que todo esto sea propio de la situación que estamos viviendo acá.
Y a pesar del llamado a las autoridades, aún no se encuentra solución a esta delicada situación.
La radio CMHW está llamando a los directores del acueducto. Según ellos expresan a la prensa, dice que es muy difícil determinar, que han perforado en varios lugares y que no encuentran el lugar exacto de las contaminaciones. Y que hasta el momento el partido no se ha pronunciado al respecto.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El gobierno cubano, entre tanto, recibe millones de dólares con la exportación de tabaco, pero los campesinos que lo cultivan se quejan de bajos salarios y también de obstáculos a la hora de acceder a materia prima, por ejemplo. Yoandy Castañeda entrevistó o recogió declaraciones realizadas a Diario de Cuba por los vegueros Pablo Miguel Castro y Luis Molina.
El diario oficialista Granma reveló que Habanos, empresa mixta cubano-anglo-española, obtuvo 537 millones de dólares en el 2018 como resultado de la venta de unos 450 millones de puros torcidos totalmente a mano en todo el mundo, situación que contrasta con la realidad del veguero y los trabajadores de los campos. Según un reportaje del portal digital Diario de Cuba, estos productores dicen estar mal pagados.
Los obreros y todo el mundo, pues vamos a casa campesino, pues, lleva tabaco, es millonario. No. Yo el año pasado cogí buena cosecha y cogí buen dinero. Sin embargo, a mí se me ha ido, mira que esto es un agua.
Por su parte, la fuerza de trabajo no es la suficiente y cada día son menos los que optan por estas labores agrícolas.
La fuerza de trabajo está pobre, ya no hay que trabajar tampoco.
¿Por qué?
Porque se paga poco, porque la gente dice que tiene que pagar más, pero más no puede pagar, porque si pagas más, ¿qué te va a quedar? Entre viajes de madera, entre tractoristas, entre preparación de tierra. Hoy esto es una lima. Quiere decir que, y al paso que van los obreros, al paso que los obreros van, el tabaco hay que dejarlo.
En vez de 6 meses trabajando, porque el tabaco son 5 o 6 meses, y entonces él coge a 10 pesos, que ya lo quieren la gente. Y yo, eso no se puede hacer. Si pagas eso, no se puede sembrar nada.
Este no es un país capitalista, que te meten ahí a trabajar y te dicen, bueno, yo voy a pagar tanto, pero tú vas a trabajar tanto. Aquí no. Aquí la gente viene y te majasean y te tiran para allá y vienen para acá. Pero a la hora de cobrar por la tarde son 100 pesos, que no pueden estar rotos. Tienen que estar enteros, hermano.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
En medios de información colombianos informaron que las autoridades migratorias expulsaron de su territorio a un cubano porque consideran que podría representar un riesgo para la seguridad nacional. Desde Bogotá, Federico Fulleda comenta el comunicado emitido por la Oficina de Migración de Colombia.
El gobierno de Colombia expulsó del país al cubano José Manuel Peña García por riesgo de seguridad nacional. Un comunicado de la Oficina de Migración señala que, comillas, Migración Colombia, en desarrollo de sus funciones y actuando en ejercicio de la soberanía nacional que le ha sido confiada, expulsó del territorio nacional al ciudadano cubano Peña García. La medida que fue impuesta por la autoridad migratoria en forma discrecional establece que, comillas, el director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o sus delegados podrán expulsar a los extranjeros que a juicio de las autoridades migratorias realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública y la tranquilidad social. Peña García fue detenido por agentes de la Oficina de Migración Colombia en la población de La Dorada para notificarle de la medida de expulsión proferida en su contra, la cual le prohíbe el ingreso del territorio nacional al ciudadano cubano por un lapso de 10 años a partir de la fecha. Peña García viajó a Cuba en un avión comercial, según señala el comunicado de la Oficina de Migración. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en La Habana ha muerto a los 88 años el cineasta cubano Miguel Mendoza. Mendoza fue productor de filmes clásicos cubanos como Memorias del Subdesarrollo, que dirigió Tomás Gutiérrez Alea.
Pocos días antes había sido reconocido con el Premio Nacional de Cine 2019 por considerarlo un referente en su especialidad.
Mendoza, Miguel Mendoza, fue uno de los fundadores del ICAIC, del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, y participó en la realización de más de 45 largometrajes y mediometrajes de ficción y una veintena de anuncios comerciales y videoclips.
También produjo películas como Fresa y Chocolate, Manuela, La Primera Carga al Machete, Los Días del Agua y Mujer Transparente.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:41. Lo más leído, lo más comentado y lo más compartido que aparece en la página de Radio y Televisión Martí. ¿Quién dice esto? Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Bueno, como ya de costumbre, venimos con ustedes a presentarles qué ha sido lo más leído, lo más comentado y también lo más compartido de los artículos producidos por la página digital Radio Televisión Martí. Pues en esta ocasión, para este martes, lo que tenemos es que tres de los principales artículos están directamente relacionados con la migración de los cubanos. El primero, con el titular de que Panamá facilita las visas a los cubanos. La segunda nos noticia que tras el altercado de cubanos en el centro migratorio, México ha dicho que no permitirá más violencia. Y esto está relacionado con un hecho ocurrido el fin de semana. Y una de las más importantes, pero también de las más compartidas también incluso en las redes sociales y de las que más comentarios se ha hecho, es la aclaración que hizo Estados Unidos en la tarde de ayer sobre el cambio de la visa a los cubanos. Lo hizo a través de su cónsul general en La Habana y en una conversación con los internautas a través de Facebook. Los cubanos han estado viajando a Panamá con una tarjeta de turista. Bueno, pues ya se sabe, ahí han estado viajando trabajadores por cuenta propia, comprando muchos de sus enseres y productos que necesitan para este trabajo, para esta actividad económica dentro del país, pero también muchos otros cubanos han estado en otros negocios, incluso ya se han establecido ahí en el Istmo, y esto ha hecho que el flujo desde la isla caribeña hacia Panamá haya aumentado. Pues bien, este 15 de marzo, en la Gaceta Oficial de Panamá, el decreto ejecutivo número 122 hizo una facilitación para que con una visa estampada y además esta tarjeta de turismo, ahora con este documento les permite entrar y salir, son entradas múltiples en su documentación. Esto ha sido recibido muy bien por la comunidad cubana que ha estado visitando este país. Esto es de lo más comentado también y además y también de lo más compartido en nuestra página digital. Como les he estado diciendo en estos días, todo indica que la empresa de telecomunicaciones SAE Texa, la única empresa de telecomunicaciones del país, está bloqueando el boletín informativo que estamos enviando a las cuentas nauta.cu, por lo que les sugerimos que le pidan ayuda a algún familiar, a algún amigo, a alguien que les abra una cuenta en correo Gmail o en Yahoo, en Hotmail, alguna de estas extensiones, si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @ gmail.com, y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A las 5:46, el tiempo, el ineludible tiempo. Aquí lo tenemos ya con Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Bueno, pues, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío muy débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y que se proyecta sobre los estados de la costa del Golfo hacia la región de la Luisiana. Todo esto es muy lejos del sur de la Florida y de Cuba, por supuesto. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, pero aumentarán esta tarde con lluvias y chubascos, pero cerca de la costa norte, parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, poco leve en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martí de Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump donó este lunes $100,000, el equivalente a un trimestre de su sueldo, al Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga, entre otras cosas, de la vigilancia fronteriza.
Puerto Príncipe. La legislatura de Haití aprobó una moción de censura contra el primer ministro Jean-Henri Seant en medio de una grave crisis política y económica, 6 meses después de que asumiera el cargo.
Bogotá. La oposición colombiana y organizaciones sociales se manifestaron el lunes en Bogotá y otras ciudades del país para respaldar el acuerdo con las FARC después de objeciones hechas por el gobierno.
Europa.
Berlín. La OTAN recibirá el primero de 5 drones de vuelo a gran altura después de años de retraso, pero la alianza tendrá al fin sus primeros drones espías en su historia.
Moscú. Rusia anunció que enviará bombarderos nucleares Tupolev-22M3 a la península de Crimea en respuesta al emplazamiento del sistema de misiles de Estados Unidos en Rumania.
Roma. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, dijo que no dejará atracar en ningún puerto del país al barco Mare Jonio, que rescató a 50 migrantes este lunes en el Mediterráneo central.
Asia.
Christchurch. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, dijo que jamás mencionará el nombre del autor de la matanza de Christchurch para privarlo de la notoriedad que buscaba.
Taipei. La salud del activista pro-democracia taiwanés Li Ming-She, condenado en el 2017 a 5 años de cárcel, corre peligro en la prisión china en la cual se encuentra, según denuncia Human Rights Watch.
Manila. Un grupo humanitario instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar los asesinatos cometidos en la campaña contra las drogas en Filipinas tras la salida de este país de la Corte Penal Internacional.
Oriente Medio.
Damasco. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza liderada por kurdos, dicen haber capturado a 157 terroristas con experiencia en el último reducto que del grupo Estado Islámico en el este de Siria.
El Cairo, el portavoz del grupo Estado Islámico, transmitió ayer por las redes sociales un mensaje de voz en la cual afirmó que el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi sigue con vida.
Teherán. Irán negó que sus fuerzas participen en una operación militar turca contra el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán, la guerrilla kurda activa en Turquía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes, sigo ahí comentando el tema de los periodistas acreditados en Cuba, cuya dedicación más importante no era reportar la verdad de lo que sucedía en la isla, sino autocensurarse, guardar silencio, no informar nada que pudiera molestar o desagradar a la dictadura, porque los expulsaban de Cuba. Muchos cubanos que tenían la facilidad de escribir a riesgo de sus libertades enviaban artículos fuera de Cuba, pero la mayoría de estos trabajos se perdían. La llegada de los teléfonos celulares, las redes sociales, el internet y todos estos adelantos cambiaron la manera de informar. Y es así como surge el periodismo independiente. Son estos periodistas los que sí cumplen con el sagrado deber de informar la realidad de lo que sucede en Cuba. Estos comentarios míos están inspirados en un artículo de uno de esos valientes periodistas independientes, Luis Sino, publicado el 11 de este mes de marzo en Cubanet. Dice en su artículo que a menudo los periodistas independientes son cuestionados en el exterior por ser, según dicen algunos, hipercríticos y poco objetivos. Así, sus informaciones son tomadas con dudas y escepticismo. Pero sucede que los detractores del periodismo independiente cubano generalmente no albergan buenas intenciones, comenta en su artículo. Después, con mucha elegancia, se refiere a los que critican y dice así: entre los más críticos y escépticos se cuentan muchos de los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba. No debería ser así, porque saben, por su propia experiencia, en qué condiciones y bajo qué reglas se ven forzados. Ellos mismos, a pesar de la inmunidad de que se supone gozan, a desempeñar su trabajo, termina diciendo este valiente periodista independiente. Y los periodistas independientes no gozan de ninguna inmunidad, todo lo contrario, son hostigados, golpeados, encarcelados y torturados, y aún así siguen escribiendo. Ellos tienen un lugar en la historia de la lucha y rebeldía por la libertad de su patria. Seguiré con este tema en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Constantemente estamos mencionando el término de energía renovable, pero en muchas ocasiones tenemos pocos ejemplos concretos acerca de esto. Ahora aparece uno, viene de Escandinavia, y Henry Llano se refiere a cómo dos de los ferries más grandes del mundo ya no usan diésel o diésel, sino energía renovable.
Este ferry entre Dinamarca y Suecia está convirtiendo el mar azul profundo en verde. Es uno de los dos buques convertidos de diésel eléctrico a batería, según la compañía 4Sea Ferry, manteniendo el mismo tren de potencia sin las emisiones.
Tuvimos que reforzar el barco desde la cubierta número 4 a la cubierta número 7 para colocar aproximadamente 280 toneladas de equipo en la cubierta número 7, por lo que fue un gran desafío encontrar el espacio para colocar todo este equipo.
Cuatro contenedores en la parte superior de los barcos ahora almacenan 4,1 megavatios de baterías, impulsando los transbordadores de 12.000 toneladas a través de los 4 kilómetros entre Helsingborg y Helsingborg a la misma velocidad que antes. Recarga automática cada vez que atraca con energía generada de forma renovable.
Durante el funcionamiento normal, cargamos en 5 minutos y medio en Dinamarca y 9 minutos en Suecia. La secuencia de carga está totalmente automatizada y veremos cuando el barco salga del puerto que el robot retraerá el enchufe automáticamente cuando la rampa del automóvil esté moviéndose hacia arriba desde la nave.
4Sea Ferry dice que la conversión ha reducido su huella de carbono en un 65%. Es solo un viaje de 20 minutos que puede llevar a los envíos a un futuro menos contaminante. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55 llega de nuevo el momento de los deportes. Mañana miércoles, encuentro en Japón, allí en Tokio, entre los Marineros de Seattle y Atléticos de Oakland. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Todo se encuentra listo para iniciar mañana miércoles en Tokio, Japón, la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2019. Primer encuentro entre los equipos Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle. Y en su casa, el veterano Ichiro Suzuki, quien en estos momentos batea para 0.80 en el campo de entrenamiento con los Marineros y se fue sin hits en 6 turnos al bate en 2 partidos de exhibición contra los Gigantes de Yomiuri en Japón, va a abrir por los Sardines en el equipo de los Marineros. Ichiro va a abrir por nosotros en los primeros juegos contra los Atléticos, dijo ayer lunes el manager Scott Servais, según el Japan Times. Está jugando bien en los Sardines, obviamente mostró mucha fuerza en el brazo esta noche en ese tiro a tercera base contra el equipo de los Gigantes de Yomiuri, señaló el manager del equipo de el Seattle. Comenzará el juego y veremos cómo se desarrolla desde allí, señaló el dirigente del equipo de los Marineros. Estoy emocionado por él. No ha sido un gran entrenamiento de primavera para él de manera ofensiva, pero sí alguien que puede cambiar la tendencia por unos días, sin duda es Ichiro, dijo el director técnico. Ichiro demostró ayer lunes que todavía tiene un brazo poderoso a los 45 años, atrapando un elevado en la tercera entrada y disparando una bala a tercera base para asegurarse de que el corredor en segunda base no avanzara. Los fanáticos del Tokyo Dome en Japón se volvieron locos por Ichiro, lo cual no es una gran sorpresa, ya que Ichiro logró la mejor carrera en Grandes Ligas de cualquier jugador nacido en Japón y también jugó durante 10 años para la Liga Profesional de Béisbol del Japón. En el primer juego del domingo de exhibición contra los Gigantes, Ichiro del Seattle firmó autógrafos en la línea de la tercera base antes del partido y luego logró en la primera entrada una buena atrapada cerca de la pared del jardín derecho. Pero el hombre con 3.089 hits en las Grandes Ligas parece que ahora no puede conseguir un sencillo. Los Marineros pueden acomodar a Ichiro en una lista especial de 28 hombres para la visita a Japón, pero se revertirá a 25 cuando la temporada regular se reanude aquí en los Estados Unidos dentro de poco más de una semana. Por último, quiero señalar de que hoy martes, en la continuación de la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, tendremos un total de 6 y sobresalen los encuentros entre los Lakers de Los Ángeles jugando contra Milwaukee en su casa, Minnesota ante Golden State y Sacramento que jugará contra Brooklyn. El equipo de Milwaukee está en primer lugar en la Conferencia del Este, mientras que el actual campeón Golden State sigue de líder por el Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Inician campaña para pedir al gobierno de los Estados Unidos que no elimine las visas de 5 años para los cubanos.
Los cubanos se encuentran varados en Tapachula y Ciudad Juárez, en México.
Tendremos precisamente detalles en breve acerca de la situación que afrontan estos cubanos allí, en esas dos estaciones migratorias mexicanas. Entre tanto, denuncian que hay represores cubanos en las fuerzas del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.
Rusia y Estados Unidos discuten hoy en Roma la situación en Venezuela.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, más bien en Washington, el presidente Jair Bolsonaro sella una visita a Estados Unidos con un acuerdo espacial.
Martí Noticias.
Muy buenos días. Estamos dando comienzo ya a la tercera media hora de transmisión de Radio Martí. Estamos ya en la segunda hora, en esta emisión que va de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Me acompaña aquí en el estudio B de Radio Martí, Joan Andrés. Les habla Rafael Martínez Sexto. En la producción, Maite Rodríguez, Teudy Giró en el control de audio y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. La plataforma We the People inició una campaña para pedir al gobierno de Estados Unidos que suspenda la medida que elimina las visas de 5 años para los cubanos. We the People es un mecanismo que se presenta como la voz del pueblo dentro de la Casa Blanca y recoge firmas para distintas iniciativas.
La plataforma argumenta que los cubanos ya tienen dificultades para solicitar una visa en un tercer país y esta medida simplemente hace que sea casi imposible e inasequible viajar a Estados Unidos, dice We the People.
Agrega que la mayoría de los cubanos no viajan por turismo, sino para reunirse con familias divididas hace mucho tiempo, y que ya es hora de adoptar políticas que beneficien a la sociedad civil en Cuba en lugar de perjudicarlas más.
La plataforma se propone recoger 100.000 firmas hasta el próximo 15 de abril.
Y tras un altercado de cubanos en un centro migratorio en México, las autoridades aztecas dicen que no van a permitir violencia alguna. Precisamente quien responda de esta forma a nuestra nueva política migratoria, dice México, no podrá acceder a los mecanismos de ingreso y recepción en nuestro país. Cientos de cubanos se encuentran varados allí en Tapachula. Y Ricardo Quintana recoge declaraciones de varios cubanos migrantes y concretamente de María de Jesús, corresponsal en Chiapas del diario El Universal y de la agencia de noticias Cuadratín.
Decenas de cubanos se han congregado frente a la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Tapachula.
Migrantes cubanos que estamos exigiendo nuestro derecho al salvoconducto, porque la ley migratoria es un derecho de todos y para todos.
Sin embargo, hay algunos que se hacen pasar por tramitadores y los han estafado. Esa ha sido otra de las denuncias. Entonces, la desesperación de todos estos cubanos que se encuentran varados ya en Tapachula, pues hizo que el pasado viernes ingresaran de forma violenta a la Oficina de Regularización Migratoria, alegando que no los estaban atendiendo, que ninguna autoridad los estaba atendiendo, y entonces salió lastimado alguien, un oficial por ahí que estaba en la puerta. Esto, pues, pues provocó que se cerrara de forma permanente o de forma temporal, se les diera este oficio de salida. Algunos fueron trasladados, 72 cubanos fueron trasladados por personal de migración a Cayucan, Veracruz, para que allá hicieran ese trámite, y otros 20 aparentemente fueron repatriados o iban a ser repatriados a Cuba.
Entre tanto, los chiapanecos están molestos por tanto migrante que hay en Tapachula.
Y también siguen llegando migrantes cubanos a Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Texas, en busca de asilo en Estados Unidos. Esperan por la entrevista con las autoridades estadounidenses, pero el proceso les resulta demasiado lento.
Ciudad Juárez está saturada de migrantes cubanos. Se han ido acumulando y esperan desde hace días. Duvaldo Mantecón es uno de ellos.
Yo tengo el 7780 y debo estar aquí por lo menos un mes más para poder cruzar.
La espera está concebida para más de un mes.
El día que quieren pasan 30 o 40, hasta 60 han pasado, pero hay días que piden 10 nada más. O hay veces que no piden ninguno, como ayer, por ejemplo.
La lentitud del proceso la ratifica este otro migrante cubano.
Nos preocupa mucho. Esta estadía aquí, están sacando muy pocas personas, porque esta estadía aquí nos mata, son muchos los días.
Las autoridades de Ciudad Juárez han improvisado varios refugios cerca del puente que une la ciudad con El Paso, en Texas, para acoger a los migrantes. Las iglesias ponen también su granito de arena. Pero
hay saturación y todos los días sigue llegando gente con esta necesidad. Nosotros en este momento estamos llenos.
Andrés Barraza es pastor de una iglesia protestante.
Pero estamos buscando cómo más se puede ayudar. Más iglesias están sumando a este esfuerzo.
Tradicionalmente, los solicitantes de asilo han tenido la oportunidad de permanecer en territorio estadounidense mientras esperan por una decisión de un juez de inmigración. Pero ahora mismo la existencia de más de 800.000 casos para todas las nacionalidades significa que el proceso podría tardar años.
El Sindicato de Médicos y Dentistas de Kenia instó al gobierno a terminar el acuerdo que tiene con Cuba luego de la muerte en La Habana, aparentemente por suicidio, del doctor Hamisi Ali Juma, uno de los 50 médicos kenianos que estudian medicina familiar en la isla. En una declaración el lunes, el secretario general de la asociación dijo que el doctor Juma fue encontrado muerto el pasado domingo en la habitación de su albergue en La Habana.
Según ha dicho el Ministerio de Salud de Kenia, la muerte de Juma está siendo investigada. El doctor Ouma Oluga, del Sindicato de Médicos y Dentistas de Kenia, dijo que los médicos kenianos que viajaron a Cuba se han quejado a través del sindicato sobre las malas condiciones de vida allí en la isla.
También dio a conocer que el doctor Juma había expresado su deseo de cesar sus estudios en Cuba y regresar a Kenia.
Y llegan denuncias desde Nicaragua que tienen que ver con la presencia de cubanos entre las fuerzas represoras del régimen de Daniel Ortega. Los mecanismos de represión allí en Nicaragua usan a extranjeros y cubanos más que nada. Según afirmó a la agencia EFE un estudiante que pasó 8 meses en prisión por participar en protestas contra el régimen de Ortega.
Jorge Zapata, de 20 años, sobrevivió a ataques de policías y parapolicías el 13 de julio pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la parroquia Divina Providencia, en los que murieron 2.
Zapata dijo a la agencia EFE que en esos hechos vio a uno de los supuestos represores cubanos que andaba con un fusil M-16 disparando como loco.
Son varios los nicaragüenses reprimidos por el gobierno de Ortega que han asegurado que en las afueras es que publica la violencia o que aplican la violencia hay agentes cubanos, pero por el momento no existen pruebas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Desde hace varios días hemos venido comentando cómo la población penal que tiene Cuba es una de las mayores que existen en el mundo. Precisamente la organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha estado manifestando que Cuba tiene un promedio de 950 presos por cada 100.000 habitantes. Y de este tema habló Tomás Cardoso con el opositor José Daniel Ferrer para La Noticia en Perspectiva.
José Daniel, ¿cuán serio y delicado es el tema de los presos dentro de Cuba, de los cuales no se habla mucho a nivel internacional?
Es una situación, como tú acabas de mencionar, bastante crítica, bastante compleja. Esta organización con sede en Madrid ha hecho un trabajo, han hecho una investigación muy profunda, han llegado a conclusiones muy objetivas, claras, veraces, y yo me atrevería a afirmar que si se hablase a menudo y se mostrasen las pruebas que sobran, están ahí, están por toda Cuba, hay posibilidad de recoger decenas, centenares, como lo que venimos haciendo en la UNPACU, miles de testimonios de presos que ya han concluido sus largas y generalmente arbitrarias sanciones, de familiares que, aunque con mucho miedo, con mucho pánico, hasta con terror, pudiesen hablar de cuál es la terrible situación que se vive en estos penales. Estamos hablando de varios centenares de penales, más de 300 con seguridad en todo el país, entre prisiones de máxima severidad y también los campamentos de trabajo forzado. Te digo más, el régimen, como régimen esclavista, pone en práctica la siguiente metodología, la siguiente filosofía. Ellos pagan salarios de miseria y muchos jóvenes no quieren trabajar por salarios de miseria. Prefieren ver cómo se las arreglan y se buscan el sustento de una u otra manera al margen del Estado, y otros hacen todo lo posible por escapar de Cuba lo más pronto posible. Al régimen ninguna de estas dos opciones le gusta, y ¿qué decide? Encarcelar a centenares, a miles de jóvenes principalmente, y luego mandarlos a los campos de trabajo forzado donde van a trabajar como esclavos. ¿Qué tiene que hacer el régimen para encarcelar a estos jóvenes? Aplicarle, como bien explica Cuban Prisoner Defender, aplicarle la llamada peligrosidad social predelictiva, aplicarle delitos como acaparamiento, actividad económica ilícita, cualquier delito de estos que ellos montan de inmediato con sus tribunales comunistas, totalmente parcializados, totalmente dependientes del Partido Comunista, para llevar a prisión a esa persona e imponerle el trabajo forzado. Esto es terrible, esto es doloroso, lo sufren miles de cubanos, miles de familias en Cuba, y se habla poco. Por eso el valor de este trabajo investigativo que ha hecho esta prestigiosa organización desde Madrid.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reúne hoy en Roma con el vicecanciller Sergei Ryabkov para conversar sobre la situación de Venezuela, informó el Departamento de Estado.
Según la agencia de prensa rusa Interfax, Ryabkov dijo el domingo que ambas partes buscarán un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Ahora bien, el vicecanciller ruso ha expresado que las posiciones de Moscú y Washington son diametralmente opuestas en el tema venezolano, pero agrega que eso no es una razón para no conversar.
Por otra parte, la OEA abordará este miércoles informes sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las operaciones de la inteligencia cubana en el país. Durante la conferencia, la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentará un informe al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En el encuentro, un exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela va a explicar el adiestramiento de oficiales de inteligencia venezolanos por parte de oficiales de inteligencia cubanos y cómo se ejecuta la tortura.
La reunión será transmitida en directo a través de la web de la OEA y la página de Facebook de la OEA a partir de las 2:30 de la tarde del miércoles.
Mientras se conocía que el 28 de este mes se va a reunir en Quito, Ecuador, el grupo de contacto sobre Venezuela. Jorge Orellana tiene información al respecto.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque latinoamericano, se reunirá el 28 de marzo en Quito. El nuevo encuentro a nivel ministerial, que todavía debe anunciarse formalmente, tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo que se dieron el 7 de febrero en Montevideo para lograr elecciones presidenciales en Venezuela. Asimismo, en Montevideo, los cancilleres de la Unión Europea, España, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suecia, así como Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, analizarán también sobre la ayuda humanitaria a Venezuela. Tras el envío de una misión técnica el 21 y 22 de febrero a Venezuela, que conversó con representantes del gobierno oficialista de Nicolás Maduro y con la oposición, también con miembros de la sociedad civil, este segundo objetivo parece ser el único que avanza. Para la Unión Europea, que no reconoce la legitimidad de los comicios de mayo del año pasado que llevaron a Nicolás Maduro a asumir un segundo mandato, la solución también pasa por nuevas elecciones presidenciales libres, justas, inclusivas y transparentes.
Este no es solo el mejor resultado deseable, también es el único resultado posible si queremos evitar más sufrimiento y un proceso caótico y peligroso.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mientras en Caracas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, encabeza la denominada Operación Libertad. Los detalles con Álvaro Algarra.
Durante su gira nacional enmarcada en la Operación Libertad, que busca el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a miles de simpatizantes en el estado Carabobo que continuará su recorrido por el país exigiendo la restitución del sistema democrático.
Dándole la cara a Venezuela, hablando claro, sin miedo, a diferencia de otros que se esconden en cuatro paredes, aquí estamos en la calle de Venezuela exigiendo por los derechos de nuestra gente. Sin un ápice de miedo, dando la cara, pues les tengo una noticia. Aquí hay luz, aquí hay esperanza, aquí hay fuerza para sacar adelante este país.
Guaidó también anunció una movilización nacional hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que la denominada derecha fracasó en su intento de desestabilizar a la nación durante los últimos días.
La gente vivió un momento de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz en lo fundamental, pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueos, de muertos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:16, la música lo indica, Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo.
Rafael, las corrientes del aire superior que se proyectan desde el suroeste sobre las aguas del Golfo de México no permitirán moverse mucho más al sur al frente frío de Jacksonville, pero están arrastrando mucha masa húmeda que están estimulando los nublados y las lluvias sobre casi todo el estado de la Florida, incluso hasta la zona de Los Cayos. En otras palabras, hoy debe ser un día lluvioso para casi todo el estado de la Florida. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en la región occidental, pero aumentarán en horas de la tarde con lluvias y chubascos cerca de la costa norte. Parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en el resto del país. Será un día cálido para Cuba con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito. Tengan el paraguas hoy. El estado del tiempo.
6:18. El ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha destacado la historia de la inmigración en este país como una bendición y fortaleza y alentó a los legisladores a elaborar una exhaustiva reforma migratoria.
En un discurso pronunciado este lunes durante una ceremonia de nacionalización de nuevos ciudadanos, Bush aseguró que los representantes políticos tienen el deber de regular quién llega al país y cuándo llega.
Añadió que para cumplir con esa responsabilidad hay que recordar que la inmigración construyó a Estados Unidos tal y como se conoce actualmente.
Como hemos estado informando, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden podría estar considerando su candidatura para las elecciones presidenciales del 2020. Con más detalles nos informa Gioconda Tapia.
El expresidente estadounidense Joe Biden aún no ha confirmado que se postulará a la presidencia de la nación, pero recibió grandes aplausos el sábado cuando insinuó accidentalmente que lo haría. En un discurso durante una cena del Partido Demócrata en Delaware, Biden dijo: todos ustedes saben que tengo el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. Un instante después, y luego de persignarse, aclaró: el registro más progresista de todos los candidatos que podrían postularse. Aunque Biden es conocido por salirse del guión, sus palabras recibieron grandes aplausos y algunos expertos opinan que no fue un error, sino una declaración preparada. La agencia de noticias Associated Press comentó que durante el resto de su intervención, Biden sonó como un candidato en espera, pues atacó repetidamente al presidente Donald Trump y lamentó que la nueva izquierda en el Partido Demócrata lo haya criticado por ser cordial con los republicanos. Joe Biden declinó la posibilidad de ser un candidato presidencial en 2016, dejando el campo libre para Hillary Clinton. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El representante del Papa Francisco en Nicaragua ha rechazado en las últimas horas las acusaciones formuladas por varias presas políticas. Tenemos detalles desde Managua.
Varias mujeres presas políticas, líderes universitarias y de otros sectores de la sociedad acusaron en los primeros días de marzo al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sometarc, de llegar a regañarlas y hablarles en un tono a favor del régimen de Ortega, aseguró Yarixa Rostrán, quien fue liberada el pasado viernes y quien coordinaba dicha huelga de hambre.
En cuanto entró María Dilia, que era la que estaba muy mal, la sujetó de la cara y le empezó a decir: tenés que comer, tenés que comer. Y entonces fue como que ella se sintió muy invadida, la verdad, porque dice que la presionó. Entonces el nuncio le salió comunicando pues que dejaran de entorpecer las negociaciones. Pensamos que en realidad era un agente de la iglesia neutral. Pensamos que estaba ahí como observador, como mediador, y no como un agente más del gobierno.
Sin embargo, este lunes en Managua, el representante del Papa Francisco se defendió enérgicamente.
El nuncio no necesita esto, porque tiene un papel bien distinto. Y recuérdense que la nunciatura aquí es como una embajada y maneja las cosas, está acreditada ante el gobierno. Por eso yo no tengo ninguna cosa en la conciencia que va a decir: estamos desde el 27 de febrero en una situación distinta. Después de los casi 10 meses, 11 meses, no sé cuántos son, de un desierto, cuando todo el mundo estaba pidiendo que hablen, que se hablen, que se encuentren, que negocien.
Las mesas de negociación están suspendidas en Managua, luego que este fin de semana se registrara una brutal represión de parte de la policía a varios manifestantes que exigen la libertad de los presos políticos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro selló el lunes durante su visita a Estados Unidos un acuerdo espacial que cimenta su deseo de forjar una alianza con Donald Trump. Más detalles con la agencia de prensa AFP.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó el lunes un acuerdo espacial con Estados Unidos, que permitirá el uso de la base de Alcántara, al norte de Brasil. Además, Bolsonaro reafirmó en Washington la sintonía de su gobierno con el de su homólogo estadounidense Donald Trump, al advertir que ambos países seguirán trabajando para conseguir la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Ese pueblo debe ser liberado. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado.
Brasil y Estados Unidos consideran al gobierno de Maduro una dictadura y forman parte de los más de 50 países que reconocen como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Bolsonaro visita Washington en su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder en enero pasado. Trump recibirá el martes en la Casa Blanca a Bolsonaro, quien siempre se ha declarado un admirador del presidente estadounidense. En coincidencia con la visita de Bolsonaro a Estados Unidos, el índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo alcanzó el lunes los 100.000 puntos, por primera vez en su historia, ante las expectativas por las reformas pro mercado prometidas por el presidente. El indicador alcanzó los 100.037 puntos, pero luego cedió terreno y cerró en 99.993 puntos, un alza de 0,86% respecto al viernes. Desde que Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero, el índice ha registrado un alza de más de 13%.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó polémicas leyes sobre la difusión premeditada de noticias falsas y las ofensas a símbolos patrios. son leyes que han sido duramente criticadas por organizaciones sociales y de derechos humanos que defienden la libertad de prensa.
Y por otro lado, investigan en el Reino Unido un intento de asesinato con vestigios de terrorismo. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
La policía antiterrorista británica ha detenido a un hombre de 50 años al que investiga por un intento de asesinato con sello terrorista. Los agentes han llevado a cabo un exhaustivo registro en el domicilio del detenido en la localidad de Stanwell. El pasado sábado, el hombre, armado con un bate de béisbol y un cuchillo y actuando agresivamente y gritando comentarios racistas, asestó varias puñaladas a un joven de 19 años que ha resultado herido. Según la policía, fue un ataque de extrema derecha y está investigándolo como un acto terrorista.
Dice Miguel Ángel Rivera que los vehículos de automanejo siguen avanzando, pero aclara que estos vehículos están llegando al mercado con cautela.
Su calle principal, estilo escandinavo, una mini versión de Nueva York en Suecia, ayuda a la industria automotriz a obtener autos autónomos perfectos.
We have four test environments.
Tenemos cuatro entornos de prueba, una ciudad, camino rural o campo, el área abierta de alta velocidad muy flexible y luego también hay algunos tramos de autopista y esas son las situaciones típicas que uno desea dominar cuando se dirige hacia el automanejo. Esto es único.
Los clientes, entre ellos Volvo, han apostado fuerte en la carrera para deshacerse del conductor y hacer que la conducción sea más segura.
Resolvimos tres problemas: el atasco de tráfico, el viaje al trabajo y el problema del estacionamiento. Creemos que esos tres son los puntos débiles para la conducción normal de los clientes de hoy.
Los fabricantes de automóviles están pisando con cuidado después de un accidente fatal que afectó el programa de automanejo de Uber, pero todavía están en la carrera y el Internet 5G ayudará a acelerar el ritmo. Las pistas de prueba como esta ayudarán a los desarrolladores a comprender los datos de comportamiento y planificación urbana, lo que a su vez dará como resultado mejores pruebas para los autos. Por lo tanto, pueden ser lentos, pero los autos automáticos siguen llegando con cautela. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Manny Pacquiao negocia pelea para enfrentarse a Errol Spencer Jr., quien derrotó hace poco en 12 rounds al mexicano-americano Mickey García. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El 5 veces campeón mundial profesional, el veterano filipino Manny Pacquiao, está negociando una pelea para un posible combate ante el invicto estadounidense Errol Spencer Jr., quien el último fin de semana en Arlington, Texas, derrotó ampliamente por decisión unánime en 12 rounds al mexicano-americano Mickey García. Pacquiao, quien tiene récord profesional de 61 victorias con 7 derrotas, empató 2 y ha ganado 39 por la vía rápida, ya tiene 40 años y dijo de que si se da la pelea contra Errol, le gustaría combatir precisamente en Texas, donde combatió en el año 2010. Y Michael Conlan regresó a el Madison Square Garden de Nueva York con victoria por decisión unánime en 10 rounds ante Rubén García, quien tiene récord de 24 victorias con 4 derrotas. Conlan se mantuvo invicto en 11 combates, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Y en el cartel en Arlington, el veterano mexico-americano Chris Arreola, de la división superpesada, regresó al ring de manera exitosa al noquear en el tercer asalto a Jean-Pierre Agustín. Por último, el equipo de Toronto, la única franquicia extranjera de Grandes Ligas, decidió unilateralmente aumentar los salarios de los jugadores de ligas menores. La organización canadiense hizo lo correcto, algo que debería ser imitado urgentemente por los otros 29 equipos de las Grandes Ligas. De acuerdo a un reporte de The Athletic, Toronto aumentará el sueldo de sus jugadores de liga menor en un 50% de promedio. Los aumentos oscilarán entre el 40% y el 56% dependiendo la categoría. Desde la filial en la Liga de República Dominicana, hasta la Triple A League Internacional, que juega en Buffalo, estado norteamericano de Nueva York. Para este año, los jugadores de Triple A del Toronto recibirán una mejoría de un 40% y ganarán un mínimo de $3,050 mensuales, $15,250 por temporada de 5 meses. En cuanto a la AA, verán sus salarios incrementados en un 50% hasta $2,550 mensuales, equivalentes a poco más de $12,700 por temporada, mientras que la clase A recibirá un salario mínimo de $12,000 por temporada, un aumento del 56%. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Tal como les hemos venido informando, ayer la Embajada de Estados Unidos en La Habana dio a conocer precisamente más detalles acerca de la reciente medida adoptada de eliminar las visas de 5 años para los cubanos y sustituirlas por visas de solo 3 meses y con una sola entrada aquí en Estados Unidos. El régimen cubano ha criticado la medida y hoy en su comentario Cantaclaro, Julio Estorino se refiere a la hipocresía de la dictadura al criticar a Washington por esta reciente medida. Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí en Radio Martí somos noticia y más. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Dieciséis años han pasado de la arremetida represiva del régimen cubano contra opositores pacíficos, conocida como la Primavera Negra. El régimen no ha podido eliminar el activismo en la isla después de tantos años. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque Cabello y Héctor Maceda, dos de los prisioneros del llamado Grupo de los 75 que aún permanecen en Cuba.
Durante 3 días, entre el 18 y el 21 de marzo de 2003, el régimen cubano desató una oleada represiva que llevó a la detención y posterior condena de 75 pacíficos opositores, la mayoría periodistas independientes y activistas del Proyecto Varela. 16 años después, Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del Grupo de los 75, condenada a 20 años de cárcel, afirma desde La Habana que el gobierno se equivocó.
El quitar de la circulación en un momento determinado este grupo tan grande de personas no quiso decir que se acabó con los opositores como quería el dictador. Y se equivocó. O sea que fue un boomerang. Y además de eso, los opositores crecieron.
Las condenas impuestas del gobierno cubano a estos opositores pacíficos fueron de 8 a 28 años de cárcel y enfrentaron la peor de las condiciones detrás de las rejas. Héctor Maceda fue uno de los del Grupo de los 75 y de igual forma cree que el gobierno no logró su objetivo.
Es probable que en el instante en que lo hicieron, pensaron que eso iba a dar resultados. Ellos no hacen nada por gusto. Y además eso tenía un costo, bueno, se probó durante los casi 8 años que prácticamente todos los que fuimos seleccionados para integrar la Primavera Negra dentro de la oposición, ellos se dieron cuenta que aquello, incluso en prisión, le creó grandes problemas, porque donde quiera que estábamos nosotros, éramos un ejemplo.
Las presiones internacionales hicieron que Raúl Castro, ya al frente del país en el 2011, decidiera excarcelar al grupo, dándoles la facilidad de viajar a España. Sin embargo, muchos de ellos decidieron permanecer en la isla, continuando el activismo opositor. Amado Gil, Radio Martí.
Cuentas en redes sociales de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron hackeadas por la policía política en las últimas semanas, según denunció a Radio Martí el activista Ernesto Oliva Torres desde Santiago de Cuba.
Ya suman 10 las cuentas en redes sociales y correos de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido hackeadas por la policía política cubana con ayuda del monopolio de las telecomunicaciones de Texas. Primeramente fue con la cuenta de mi esposa, Virgen de la Caridad, Quiñones Torrientes. Luego fue la del coordinador Carlos Oliva Riveri. Su Facebook y su Gmail fueron hackeados. Siguió Caterina Emogen Hernández, que le había llegado a su teléfono un mensaje pidiendo cambiar la contraseña cuando no había sido ella. Ese mismo día mi cuenta de Twitter fue hackeada. Luego siguió la del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín, la de su mujer, Zenaida Rang, luego la de Jorge Cervantes, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. También la miembro de UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, que radica en Estados Unidos también. Quiero decir de que ellos, como controlan nuestros números de teléfono, le dan a que han olvidado la contraseña. Al crear las cuentas con nuestro número de teléfono, Facebook envía un código de verificación a nuestro número de teléfono. Este mensaje pasa por la planta y detecta, y ellos ven el código y así la cambian.
Entre tanto, son más frecuentes los apagones en Cuba. Todo esto se une a la falta de productos básicos y la preocupación aumenta por parte de la población. Ibet Pacheco tiene detalles al respecto.
Crece la ansiedad entre los cubanos al sentir que están viviendo un nuevo periodo especial. Semanas atrás, las quejas se centraban solamente en la falta de algunos productos en las tiendas en divisas, pero ya comenzaron los apagones en diferentes lugares. Desde Guanabo, al este de la capital cubana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero habló con Radio Martí de su experiencia.
Ya estamos en Cuba en un periodo especial. Existen también los apagones de 8 a 2. O 3 de la tarde, son bastante largos. La falta de agua, porque al no haber electricidad, los motores paran y no hay agua.
Según Mir Marrero, en Guanabo, escuelas tanto primarias como secundarias que dependen de teleclases
a veces no pueden encender el televisor a final de mes porque consumieron la energía eléctrica que tenían establecida para ese mes. Y esos niños, una semana, 8 o 9 días, están sin dar clase por lo menos en el televisor.
Desde el centro de la ciudad de Camagüey, la activista Rebeca Bosch afirma que por estos días, a la escasez de algunos productos, se suman los cortes del servicio eléctrico.
Y ayer casualmente quitaron la corriente muchas horas. Consecutivamente la están quitando bastante.
Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas aseguró a Radio Martí que más de 100 personas se le acercaron el domingo al salir a la calle en la ciudad de Santa Clara. La razón...
Me preguntaron si era verdad que íbamos a volver a un periodo especial, pero además lo están viviendo en carne propia. Si sacan algo de aceite comestible por divisa, hay tremendas colas. Lo mismo pasa con el azúcar, lo mismo pasa con el huevo, con las carnes. O sea, ya ellos están viendo una racionalización incluso hasta en las tiendas por divisa libremente comestible. Y esto los tiene realmente muy tensos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y cambiando de tema, cubanos sobrepasan los 1.500 en Tapachula y esto supone una presión migratoria en Chiapas, México. Ricardo Quintana conversó con la periodista que dio a conocer la noticia en el diario El Universal.
La noticia apareció este lunes en la prensa mexicana bajo la firma de María de Jesús Peters, corresponsal en Chiapas del diario El Universal y la agencia de noticias Cuadratín.
Pues fueron liberados a la orilla del río Bravo en Reynosa, Tamaulipas, y los obligaron a cruzar ya hacia el lado americano.
María de Jesús es una experimentada reportera de temas migratorios que en ocasiones ha tenido que pagar un alto precio por ejercer la profesión.
Pues mira, Ricardo, el consejo es que cuando se trasladen, ya sea vía terrestre o vía aérea, que lo hagan, ya van con documentos, lo hagan primero en líneas de transportes autorizadas, en líneas de transportes bien establecidas, porque muchos han viajado en los famosos tijuaneros, en autobuses que se prestan para hacer el traslado de migrantes hacia la frontera norte. Sin embargo, ahora el consejo es que se vayan, que utilicen transportes de empresas bien establecidas.
El coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García, alertó que los caribeños saliendo de Chiapas encaran un peligro inminente de caer en manos de los delincuentes.
Ya tienen halcones en esta región, que pues aquí hay tanta vigilancia con esto, que el fenómeno migratorio está desbordado, que aquí no se atreven a secuestrarlos, los secuestran en el trayecto, en el camino, antes de llegar a la frontera norte, a través de que la mayoría de estos señores de origen cubano tienen familiares en Estados Unidos y pueden pagar en dólares.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Kimberly Breyer, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirma que Estados Unidos continúa trabajando para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela. Breyer declaró por intermedio de Twitter que los diplomáticos estadounidenses siguen trabajando para impulsar la libertad de Venezuela, aunque ya no hay empleados en la embajada en Caracas.
Y debido al deterioro de la situación en ese país, Venezuela, el gobierno de Estados Unidos anunció el 12 de marzo el retiro del personal diplomático que estaba en Caracas.
Mientras, allí en la capital venezolana, el presidente interino Juan Guaidó afirma que ve debilitado al régimen de Nicolás Maduro. Hay más detalles con AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, dijo el lunes que ve debilitado al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, luego de que se le preguntara por la reestructura en el gabinete chavista.
No hay gabinete, hay usurpación de funciones. O sea, hemos visto no sé cuántos cambios en los recientes años. Por cualquiera de los escenarios, lo que veo es un régimen muy débil. Un régimen que ya no tiene respuesta, un régimen que no gobierna, sino canta victoria por tener un día más usurpando funciones.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó el domingo que Maduro reestructurará su gabinete de gobierno tras el peor apagón de la historia del país y en medio de una fuerte ofensiva de la oposición para sacarlo del poder.
Ni siquiera él lo dijo una vicepresidenta. Yo no sé si eso lo avaló o no Maduro, por cierto. O si están jugando entre ellos un juego de poder. Es muy grave la situación y muy delicada cuando se hacen de esa manera tan irresponsable de crear una crisis sin precedentes en nuestro país.
El anuncio de la reestructura llegó luego de que el 7 de marzo un apagón paralizara el país durante una semana, que Maduro atribuyó a un supuesto ciberataque de Estados Unidos con respaldo de la oposición. Aunque el sábado, durante un recorrido por las principales centrales hidroeléctricas, prometió ir a una transformación profunda de las empresas del sector.
Y en Colombia, miles de colombianos manifestaron este lunes a favor del proceso de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, la FARC, advirtiendo que las políticas del presidente Iván Duque podrían socavar los acuerdos y provocar un estallido de violencia.
Los manifestantes llenaron la Plaza Central de Bolívar en Bogotá, ondeando banderas nacionales y cantando que los colombianos quieren paz. También hubo manifestaciones más pequeñas en otras ciudades colombianas, como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Cartagena.
Los manifestantes salieron a las calles para protestar las objeciones hechas por el gobierno de Iván Duque y a algunos aspectos de los acuerdos suscritos por el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC y para exigir que se respete la totalidad de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.
De Colombia a Perú. La líder opositora Keiko Fujimori está confinada en una cárcel de Lima desde hace 5 meses, pero se niega a declarar sobre el presunto lavado de activos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. Desde Perú, el informe con France Press.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori se negó el lunes desde la cárcel a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, había acudido a la prisión para interrogar a la hija del expresidente Alberto Fujimori, pero la líder opositora señaló que no declarará ante él, alegando que ha perdido objetividad.
Ella ya ha declarado. 3 años tiene su investigación, la fiscalía ya tiene sus declaraciones en 2 oportunidades. Incluso recuerdan ustedes que la tercera oportunidad que fue citada fue detenida arbitrariamente.
Al salir de la cárcel, el fiscal fue agredido por simpatizantes fujimoristas con botellas de plástico. Fujimori está detenida desde octubre pasado por obstrucción a la justicia, luego que el juez Richard Concepción Carguancho acogiera un pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 36 meses. La líder del partido fujimorista Fuerza Popular es investigada junto a una decena de colaboradores de blanquear $1.200.000 provenientes de fondos ilícitos de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La prisión de Fujimori amenaza su aspiración de ser de nuevo candidata presidencial en 2021.
Y también en Argentina, un juez dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández.
Es el magistrado que ha estado ocupándose de este caso de Cristina Fernández, Claudio Bonadio. Bonadio abrió un proceso penal en el marco de la causa de los cuadernos. Se alega que la expresidenta permitió la importación con sobreprecios de gas natural licuado.
Otros 7 procesamientos pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en Cuba visitando a su hija Florencia.
Y esta causa se llama de los cuadernos porque la persona encargada de ir recogiendo dinero debido a los sobornos precisamente tenía anotados en un cuaderno a quién tenía que ir a buscar para recoger la plata. La Cámara de Diputados de Haití aprobó, entre tanto, una moción de censura en contra del primer ministro Jean-Henri Seant, en medio de una severa crisis política y económica 6 meses después de que asumiera el cargo.
La moción de censura en contra de Seant fue aprobada por 93 diputados. 6 votaron en contra y hubo 3 abstenciones.
Seant fue convocado por los diputados para ser interpelado por la falta de acciones ante la actual crisis, pero no acudió a la sesión porque coincidió con un proceso similar en el Senado.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:47, tenemos de nuevo la información del tiempo. Vamos de frente en frente. ¿Cuál es el frente que nos toca ahora?
El de los Cayos. Bueno, Rafael, el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y que se hace estacionario sobre las aguas del Estrecho, también está afectado por la fuerte corriente del suroeste en la altura y se mantendrá oscilando sobre las aguas del canal, sobre los Cayos de la Florida, sin afectar las provincias occidentales cubanas, donde sigue el calor. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando en horas de esta tarde con lluvias y chubascos cerca de la costa norte. Parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Bien, son las 6:48. Tenemos ahora a Julio Estorino en su Canta Claro.
Según va la información, la dictadura castrista ha acusado al gobierno de Estados Unidos de obstaculizar el derecho de los cubanos a visitar a sus familiares a raíz del anuncio hecho el pasado sábado por la embajada estadounidense en La Habana con respecto a la eliminación del visado de 5 años para los cubanos y reducir el tiempo de validez de la visa correspondiente de 5 años a 3 meses con una sola entrada. Podemos estar de acuerdo o no con esta decisión de Washington, pero me parece a mí que lo que no podemos hacer es guardar silencio ante la hipócrita argumentación enarbolada por la dictadura en este caso, y tal vez debiéramos comenzar por preguntar, ¿de cuándo acá la preocupación de los castristas por el derecho de los cubanos de visitar a sus familiares? ¿Es que los actuales voceros de la tiranía han olvidado los tiempos en que mantener contacto con sus familiares exiliados les acarreaba a los cubanos en la isla la ojeriza del régimen y los situaba bajo permanente sospecha de infidencia? ¿Es que ignoran que el simple hecho de tener familiares en el exterior va al expediente de cada cubano como una mancha negra? ¿Es que no recuerdan que durante 19 años no hubo posibilidad alguna de que un cubano residente en Estados Unidos visitara a sus familiares en Cuba por prohibición de la propia dictadura? ¿Es que se han olvidado que las cartas entre uno y otro país casi nunca eran entregadas a sus destinatarios en Cuba? Y cuando las entregaban era con meses de retraso, e igualmente retenían las que desde la isla iban dirigidas a los Estados Unidos. ¿Es que han borrado de sus memorias las interferencias y las no conexiones a las llamadas telefónicas entre uno y otro país? ¿Es que alguien ignora las tristes historias de millares de cubanos desterrados que no pudieron darle el último adiós a sus seres queridos porque no se les permitía visitar su patria? Pues miren, yo recuerdo todo lo anterior muy vivamente porque mis padres y mis hermanos fueron retenidos durante 18 años en Cuba a pesar de los múltiples esfuerzos que yo realizaba para que pudieran salir de allá y reunirse conmigo. 18 años sin poder ver a mis padres y hermanos. Yo me alegro sinceramente de que existan ahora oportunidades para que ningún cubano, o casi ninguno, para decirlo como es, sufra una separación semejante a la vivida por mí y los míos. Pero por favor, los castristas preocupados por el derecho de los cubanos a visitar a sus familiares, a otro perro con ese hueso.
El cine es arte, es el séptimo arte, pero tiene que haber dividendos, ¿no? Así que no nos extrañemos cuando Alejandro Escalona repasa cómo se ha comportado la taquilla en los últimos días.
Los estrenos de la semana no pudieron con Captain Marvel en la taquilla. La superheroína se disparó más allá de la competencia, aportando 69 millones en su segundo fin de semana. La película superó los 265 millones en ventas de boletos a nivel nacional. I'm just supposed to take your word for that. En el extranjero, Captain Marvel cruzó 494 millones para un total mundial de 760 millones de dólares. En menos de 2 semanas, la cinta de Disney eclipsó la recaudación total de numerosas aventuras de superhéroes como Ant-Man and the Wasp, Iron Man Parte 2, Thor, El Mundo Oscuro y Captain America, Soldado de Invierno.
Good morning, June Bailey. Operation Wonder Park is a go.
Wonder Park, una aventura animada ambientada en un parque de diversiones basado en la imaginación de una niña, se ubicó en segundo lugar. Paramount Pictures gastó casi 100 millones de dólares para producir la película, sin incluir los costos de comercialización y distribución. Dick Dale, pionero del surf rock, murió a los 81 años. La salud del guitarrista había disminuido en los últimos 20 años debido a la diabetes y el cáncer. Dale, cuyo nombre verdadero era Richard Anthony Mansour, cambió el sonido del rock and roll a principios de la década de 1960 cuando elevó la reverberación de su guitarra y aplicó las escalas árabes del Líbano natal de sus padres. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los Marlins de Miami están en segundo lugar detrás de los Yankees de New York. Esto es en la Liga de la Toronja, en esta etapa de pretemporada. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los equipos Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami llevan una gran racha positiva en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Hasta ayer lunes, el equipo de los Yankees acumula 14 victorias y 6 derrotas y Nueva York ha ganado 8 encuentros en forma consecutiva. Por su parte, los Marlins archiva 10 éxitos en forma consecutiva y ahora aparece en segundo lugar detrás de los Yankees en la Liga de la Toronja, aquí en el estado de la Florida, con 14 éxitos y 10 derrotas. El actual campeón de la Serie Mundial, el Boston, aparece en el frío sótano. Pero estamos hablando de la pretemporada, porque la campaña regular comenzará de forma oficial el día 28, aunque mañana miércoles en Tokio, Japón, jugarán el primer partido de la temporada regular los equipos Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York. En cuanto a los cubanos en la pretemporada, hasta ayer lunes, Raisel Iglesias lanzó por el Cincinnati 2 entradas, le anotaron una carrera. Su promedio de carreras limpias es de 5.14. En este partido, otro Iglesias, José Candelita, se fue de 4-2 con 2 impulsadas y aumentó su promedio ofensivo a 310. Ayer lunes, Nolan Arenado de 3-1 batea 2.75. Yonder Alonso de 2-1, 2 impulsadas, 1 anotada, batea para un promedio ofensivo de 190. Joan Moncada de 2-0 bajó a 333. Kendry Morales de 4-0 bajó a 2.42. Julito Martínez muy bien ayer de 2-2, 1 impulsada, batea para 200. Nick Castellanos disparó ayer lunes su primer jonrón de la pretemporada, batea para 331. En tanto, Yandy Díaz por Tampa se fue de 2-1 y su promedio es de 314. Y los Medias Blancas de Chicago anunciaron ayer lunes que el zurdo Carlos Rodón será su abridor en el día inaugural de la temporada regular, el 28 de este mes de marzo, contra los Reales del Kansas City. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó a Oklahoma City 116-107 y el Heat aún se mantiene en zona de clasificación, 34 victorias y 36 derrotas en el octavo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al Milwaukee con 52-18. En los otros partidos, el equipo de San Antonio doblegó al Golden State, el actual campeón, 111-105. Con este fracaso, ahora aparecen en primer lugar los equipos de Golden State y Denver en la Conferencia del Este. Toronto dispuso de Nueva York 128-92. Boston perdió ante Denver 114-105, mientras que Utah dispuso de Washington 116-95 y Cleveland superó al Detroit 126-119. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 llega el momento de repasar en titulares las principales informaciones.
La OMPACU denuncia que sus cuentas en las redes sociales fueron hackeadas por la policía política cubana.
A 16 años de la Primavera Negra, el régimen cubano sigue persiguiendo el activismo en la isla.
Cientos de emigrantes cubanos se encuentran varados en Tapachula y Ciudad Juárez, en México.
Inician campaña para pedir al gobierno de Estados Unidos que no elimine las visas de 5 años para los cubanos.
Denuncian que hay represores cubanos en las fuerzas del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.
Estados Unidos condena la represión en Nicaragua y exige la libertad de los presos políticos.
Rusia y Estados Unidos se discuten hoy en Roma la situación en Venezuela.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sella una visita a Estados Unidos con un acuerdo espacial.
Y una nueva ley en Rusia penaliza las presuntas noticias falsas y las ofensas a los símbolos patrios.
Martí Noticias.
Así, de esta forma, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el habitual recorrido de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Hemos estado aquí Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Ciclo. Los dejamos ahora con Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate, Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.